Irina Hauser tiene un reportaje.
Siempre me llamaron la atención y me impresionaron mucho las historias de bebés robados. Bebés robados, además que en un país donde ha habido bebés robados a mujeres nacidas en cautiverio, tiene una connotación especial. Están las historias de los bebés robados y están las historias de los bebés robados en cautiverio. Y están aquellas historias donde se cruza el contexto. Personas con poder que roban niños, que los hacen vivir bajo la creencia de que son hijos biológicos durante muchos años. Sonia Mancini es una mujer que tiene 50 años y que guardó un secreto durante casi toda su vida, hasta el año pasado. Ese secreto era que su hermano no era hijo biológico de sus padres. Sus padres, gente poderosa, su madre una jueza, su padre un militar. Ambos están siendo juzgados hoy y Sonia está en contacto con nosotros y nos va a contar cómo fue vivir tanto tiempo con ese secreto y ahora convivir con este juicio. Hola Sonia, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola Irina, buenos días, bien, todo bien.
Sé que es una historia larga, vamos a tratar de contarla con la mayor claridad. Contanos el momento por ahí más impactante para vos, de saber quién era tu hermano, ¿no? ¿Cómo cae tu hermano en tu vida?
Bueno, el momento más impactante y sin entender demasiado empezó a los 10 años de mi vida. 10 años, llegué a la conclusión después de mucho tiempo, obviamente, ¿no? Pero yo no tengo recuerdos de mi niñez y empieza todo un día que mi mamá me pide que me vaya a mi cuarto porque venía gente y tenían que reunirse. Y obviamente yo con la picardía de la edad, creo, me asomé por una puerta a ver quiénes venían. Nadie me vio. Y ahí veo que estaba mi madre. Ella pertenecía al Registro Civil y Juzgado de Paz de Junín de los Andes. Mi padre, militar. Mi tía, que trabajaba en lo que era estadística del Hospital de Junín de los Andes. Mi abuela, y entra un señor que yo lo conocía de verlo siempre, el juez de paz de San Martín de los Andes, Julio César Quiroga, con un bebé envuelto en una mantita celeste que me quedó grabada de por vida y con un olor a humo que al día de hoy lo siento y me recuerda todo eso. Lo ponen arriba de la mesa, ordenan tirar y quemar la ropita y empezaron a cambiarlo. En ese momento mi madre se dirige hacia dentro de la casa, por lo que yo salí corriendo a mi cuarto. Cuando llego a mi cuarto me hice la que jugaba, obviamente, y ahí entró, se sentó y me dijo, llegó la cigüeña, tenés un hermanito, yo quiero que se llame Julio porque me gusta Julio Iglesias, ¿viste? Vos tenés que elegirle el segundo nombre y la fecha de nacimiento. Yo, te imaginás que no entendía mucho y le dije, y escuché justo las noticias, estaba la radio puesta, que iba a hablar el presidente de la Nación, Jorge Rafael Videla. Entonces dije, Rafael, y fecha de nacimiento, la misma mía, así tenemos una fiestita juntos, 28 de agosto. Entonces, esa personita quedó como mi hermano, nacido el 28 de agosto de 1976 y se llama Julio Rafael Mancini. Obviamente era mi hermano, pero creo
¿cuándo
que
tuviste conciencia de que era una situación irregular, digamos, ¿no?
No nos dejaban pensar demasiado para darnos cuenta que era irregular y que no. Yo veía muchas cosas, pero eran mis padres, por lo tanto, creía que eran normales. Obviamente, cuando formé mi familia, cuando me fui de mi casa, empecé a elaborar cosas que no me cerraban y iba a preguntar y siempre se me trataba mal y no se me decían las cosas. Mucho maltrato, mucho maltrato.
O sea, eso ya de grande, de chica no preguntabas nada.
Y preguntaba, pero me contestaban pavadas. Sí. O sea, nada de lo que me contestaban o las respuestas que logré tuvieron sentido alguna vez. Uh-huh. Y yo pedía que se le diga a él la verdad de más grande cuando veía que las cosas a él no le cerraban, o sea, que no pegaba una en determinadas causas. Y yo decía, no, pero eso es porque no tiene su verdad. Y entonces decía, por favor, la verdad. ¿Qué verdad? No te metas, mala, destruidora de familias, loca, te drogás. Entonces, bueno, vos te volvías diciendo, wow, pero son mis viejos, ¿cómo manejo esto? Hasta que un día él lo vi muy mal y yo ya estaba con mi hija más grande embarazada. Y me hacía preguntas también mi hija de cosas familiares, ¿no? Y claro, a mí ahí se me entró a caer la ficha de que ¿qué le respondo si no sé? Entonces me fui de nuevo, esto fue en el 2015, a su casa, estaban todos, estaba mi hermano sentado también, mi padre y mi madre estaban almorzando. Apenas entro, me dicen, por supuesto, estábamos tan bien. Yo acostumbrada ya a ese tipo de reacciones, me senté igual, había respirado hasta 5.000 para estar calmada. Entonces entré y les dije, bueno, yo creo que, a ver, yo tengo 50 años, Julio tiene 40, creo que nos merecemos la verdad de las cosas, a mí hay cosas que no me cierran. Y ahí Roberto, mi padre, pone las dos manos en la mesa, mirándome con odio muy de frente y me empieza a decir de todo, que sos una loca, que te teníamos que internar hace rato, que vos estás mal, que siempre quisiste destruir familias, que sos lo peor. Y yo lo miraba y le decía, miedo, ¿tenés miedo? ¿Miedo a qué tenés? ¿Cómo voy a tener miedo? Vos sos lo peor. Pero díganle la verdad. Y bueno, ahí me agarra Raquel, mi madre, de una puntita con asco siempre, y me sacó afuera y me tira una olla de agua caliente que tenían ahí arriba de una cocina leña. Eso a mí me choqueó muchísimo, porque no podía entender cómo se seguía defendiendo la mentira y no la verdad, que era yo, ponele.
¿Y tu hermano estaba ahí en el momento?
Mi hermano estaba ahí y me decía, bueno, no pasa nada, tranquila, vamos, vamos. Nos subimos a la camioneta, yo me hinché de nervios y me fui con él lejos del pueblo, digamos, a un campo. Y mientras le iba diciendo y le largué todo, dentro de lo que le largo también, que mi primo tampoco era hijo de mis tíos. O sea, y mi tío era gendarme en Aluminé y mi tía de estadísticas. Y él no decía nada. En un momento me mira y me dice, ¿qué pruebas tenés? Peor fue eso, porque que mi hermano no me crea con todo lo que yo venía tragándome de esta mentira y siendo cómplice, ¿no?, de todo esto, bueno, fue lo peor. Me calmé, lo llevé a su casa y le dije que hasta ahí llegaba yo, que la verdad era que él no era hijo de ellos y que por eso tantas cosas que no le cerraban y tenía que buscar a su mamá.
¿Y cómo es que llegaron finalmente a estar en juicio, no? Porque ahora los están enjuiciando por esto, por la apropiación de tu hermano.
Yo, después de muchas investigaciones y de encontrarme con mamás que me decían que nunca la habían visto embarazada a Raquel, de saltar que parece que yo tampoco era hija de ellos, y de tantas cosas raras, muchas mamás con miedo a que Raquel les había prometido casas, pero le daban un hijo. Y bueno...
Porque ella era jueza de paz, tenía como el poder de la inscripción,
poder,
¿no?
El poder, y en la provincia del Neuquén, el poder del movimiento popular neuquino, el movimiento político, donde llamo al gobernador y ya está, llamo a tal y ya está. O sea, habían infundido en la sociedad mucho miedo con ese poder.
Y vos decías que vos también dudaste sobre tu propia identidad.
Sí, porque una señora, la primera que voy a ver, amiga de mi abuela, me agarra y me dice, no, la abuela me decía, viste, Raquel nunca tuvo hijos y me trajo estos guachos para que yo los críe. Cuando me dijo eso, yo salí corriendo, me fui al río a gritar y dije, claro, o sea, es toda una mentira, ¿entendés?
Y entonces te preguntaba, ¿cómo es que llegaron a ser enjuiciados?
Bueno, ellos nunca más aparecieron, yo seguí investigando y un día me amenazan, una persona que no sé quién era, como que si seguía investigando me volaban. Ahí me dio mucho miedo, y dije, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a buscar por internet abuelas, red por la identidad, y encontré una sede acá en San Martín de los Andes, y vine y conté todo con pánico, estaba con mucho miedo. Y ahí se me contactó con Buenos Aires, me pusieron a Juan Grabois de abogado, y al ser del año 76 mi hermano, Juan salió directamente desde el federal, desde de Buenos Aires, sabiendo que no era lesa, porque lesa se toma en nuestro país como que sos nacido de una madre en cautiverio.
Claro.
Y ahí empezó todo. Entonces fue al juzgado federal de Neuquén, se hicieron todas las investigaciones, los ADN, en la primer conferencia de prensa, que todo esto se hizo justamente por seguridad mía, de mis hijos, y de la cantidad de chicos apropiados que hay, porque la gente hasta ese momento creía que era normal, o sea, en nuestro país es como normal que un chico, listo, lo agarra a otro, le cambio el nombre, todo como un auto, ¿viste? Sí. La cosificación del ser humano no es entendida todavía en su gran magnitud.
¿Y cuando hicieron los ADN, qué cotejaron? ¿Que tu hermano era...?
Que no éramos, primero se hicieron los tres nuestros, de mi primo, mi hermano y mío, no éramos para nada familia.
Sí.
Ya eso fue un gran wow. Y apenas largamos el comunicado de prensa de la primer conferencia, apareció una mamá que le cerraban todas las cosas que yo contaba de mi hermano, incluso la mantita celeste. Y ella vivía en el campo, por eso el olor a humo. Lo había tenido de niña, había estado con Julio César Quiroga.
Julio César Quiroga era el juez de paz que lo llevó a tu casa.
Exacto, de claro. San Martín. Ahí se empieza a investigar y se descubre que este señor pertenecía a inteligencia en la época de los militares, en la época de la dictadura, y que se dedicaba a esto de sacar niños, entregárselos a otros y demás.
Pero en este caso había tenido una relación con esta mujer, ¿decís?
Sí, con esta y con un montón más. O sea, sí, era normal para ella.
¿Se presentó esta mujer en la justicia?
No, después.
Sí.
Primero con nosotros y bueno, y ahí dijimos esto, le hicieron el ADN y dio que ella era su mamá. Ah, así que ahí encontramos la primer mamá, que era la de mi hermano.
¿Y tu hermano cómo reaccionó a todo esto?
No, se cerró muchísimo, no lo puede manejar. Porque aún él se siente con todo esto que no ha podido elaborar. A mí me ha llevado años elaborar la culpa, el miedo. Te tratan de malagradecido porque te dimos todo. O sea, todo hay que desterrar, toda una cultura que no es fácil.
¿Y no se vinculó con su madre biológica?
Sí, un día se vieron y fue realmente muy emocionante porque él la agarraba, le tocaba la nariz, las manos y le decía... Tu nariz es mi nariz, tus dedos son mis dedos. Y sí, los conoció a la familia, sus otros hermanos, son 9 hermanos.
¿Y vos con tu hermano estás ahora distanciada?
Sí, no me habló nunca más, porque Raquel y Roberto le siguen diciendo que yo estoy mal, que yo estoy loca, que yo destruyo familias, que yo me drogo, que soy lo peor, que me tendrían que haber internado, que no lo hicieron por mis hijos. Y le siguen diciendo que en realidad debe haber habido una equivocación en el hospital, que por ahí le cambiaron el bebé cuando nació.
Sonia, sos maestra de inglés, ¿verdad?
Sí. Y trabajo en el Poder Judicial.
Ah, también. Bueno, te agradecemos mucho por compartir tu historia con nosotros. Bueno, y te mandamos un abrazo grande.
Te agradezco un montón, Irina, y hay mucho más para contar, ¿eh?
Bueno, habrá parte 2, quizás.
Sí, gracias a ustedes.
Sonia Mancini, bueno, maestra de inglés, empleada del Poder Judicial, con una historia de haber aguantado durante 40 años saber que su hermano era robado y después de ese tiempo animarse a ir, que se hagan ADN, dudar sobre su propia identidad, tener la salida de hacer una conferencia y encontrar a la madre biológica del hermano y ahora estar distanciada con él.
Irina Hauser.
Todo lo que pasó en la semana está en... Gente de a pie.
El sonido de la mañana. Nacional. AM870.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de